Viste que uno puede desplegar estas potencialidades y emociones muy positivas si se lo permite, y podemos ir más allá de nosotros mismos y salir de nuestro ensimismamiento para que podamos volcar la riqueza que tenemos hacia nuestros hermanos. ¿Viste que podemos? Bueno, esta también es la idea que queremos volcar en el programa junto al doctor Roberto Re. El doctor es médico psiquiatra, es director y fundador de la Red Sanar, porque la intención es hablar de psicología positiva. Este es el tema y ya le damos la bienvenida. Doctor Roberto, ¿cómo andamos? Buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Un gusto de participar en el programa.
Bueno, la verdad que ante un estímulo, las personas, ahora le preguntábamos a la gente si tenía ganas de saludar a Porota, que está cumpliendo 94 años, que está en Marcos Juárez. Ante un estímulo de estas características, el corazón y la mente responden positivamente, ¿no? Este es, creo que, un ejercicio que está bueno hacerlo para que podamos, como decía, salir de a veces mirarnos tanto el ombligo, doctor, ¿no? Creo que también está bueno hablar de esta psicología positiva que nos permite poder ejercitar estas emociones positivas y cultivarlas. Así que lo primero que quiero preguntarle, doctor, es ¿qué es la psicología positiva? ¿Qué es lo que aborda?
Bien, durante mucho tiempo se habló de psicología. En la antigüedad, en realidad, no existía esa palabra. Eso es un concepto generado a partir de hace 100, 150 años. En realidad, antes que esto, se hablaba de psicología cuando se hablaba de ética, cuando se hablaba de la forma de ser y de estar en el mundo, cuando se hablaba de los rasgos que una persona tiene que tener para estar bien consigo mismo y con los demás. Y bueno, el tiempo fue cambiando y la técnica fue dando sus respuestas hasta que llegó, durante mucho tiempo, durante más de 100 años, como decíamos, a partir de la década a partir del 1900 en adelante, se empezó a hablar de una psicología, pero se enfocó en la psicología a lo patológico. Y bueno, distintas escuelas fueron de alguna forma referenciando formas patológicas de ser y estar en el mundo, hasta que a finales de la década de 1990, un psicólogo, justamente en Estados Unidos, Martin Seligman, se dio cuenta de que había que cambiar, que había que dar un giro en relación con la psicología de la patología, y que había que buscar una psicología más sana, más consustanciada con el ser y estar en el mundo en clave de alegría, buscando la felicidad. Y entonces enunció los principios de lo que hoy se conoce como psicología positiva.
Bien. Cuando nosotros hablamos de psicología positiva, me imagino que como el ámbito de la psicología son las emociones, ese es el campo, ¿no? ¿Estamos hablando también de emociones positivas también, doctor?
Siempre que hablamos de psicología vamos a hablar de emociones. Y vamos a dar, y también vamos a hablar de respuestas del conocimiento, es decir, respuestas cognoscitivas. Pero como bien dice usted, la base de nuestras respuestas, la base de nuestras reacciones-respuestas, siempre está relacionado con las emociones. Y la psicología positiva reconoce emociones positivas del pasado, emociones positivas del presente y emociones positivas del futuro. De la misma forma que también aprende a reconocer que puede existir emociones negativas del pasado, emociones negativas del presente y del futuro. Y entonces podríamos decir que ya estamos trabajando sobre el campo de la psicología positiva, porque justamente de eso se trata cuando tenemos que transformar emociones, sobre todo del pasado, emociones sobre todo que provocaron heridas en nuestras vidas, y poderlas transformar en positivas, sin pasar por un terreno patológico, sino que para poder encontrar la clave muchas veces de un bienestar duradero, necesitamos transformar las emociones negativas en positivas.
¿Cuáles son las emociones positivas y negativas? Usted sabe, doctor, que hay una corriente que dice que no hay ni emociones positivas y negativas, solamente hay emociones. ¿Qué responder ante esto? Y si se dividen, ¿cuál es esa división?
Es cierto que hay otra corriente que dice que en realidad no hay emociones que el concepto de emocionalidad es un concepto neutro, y es estrictamente cierto. Lo cierto es que, evidentemente, las dos emociones que más categorizan, podríamos decir, nuestra vida, están relacionadas con la alegría y su contraparte, la tristeza. Es decir, emoción en sí es un movimiento interno, una agitación que siente la persona en su condición personal. En su condición personal, como nosotros decimos en la red, en todas sus dimensiones, es decir, en las seis dimensiones. Pero dentro de la emoción más reconocida como positiva, podríamos decir que es la alegría. Y la más reconocida como negativa es la tristeza. Y a partir de ahí se van suscitando un sinnúmero de cantidad de emociones, ira, bronca, miedo, que van configurando otros estados, decepciones, frustraciones, y que de alguna forma también tienen que ver con estados que después se van a transformar en tono anímico, y a partir de ahí van a ir tiñendo a nuestra personalidad de ciertos rasgos que cuando son emocionales son fluidos y rápidos como un volcán, pero cuando son estabilizadas a través del tiempo, a través de los sentimientos, bueno, se transforma muchas veces en un sentir permanente, y cuando son negativas se cronifican y pueden dar lugar a patologías.
Claro. Generalmente las emociones, doctor, no son permanentes. Es un movimiento interno que nace, se desarrolla y muere. A veces, bueno, como dijo recién, este sentir permanente se estabiliza y da lugar a ciertas patologías. Pero ¿qué hay de las personas que se mueven según sus emociones? Es decir, que este movimiento interno, cuando me levanto de buen humor, es porque siento que quizás esta alegría, que como dijimos la vez anterior, muchas veces es superficial, y nos dejamos llevar por esta emoción, o nos catalogamos o catalogamos nuestro día según estas emociones que tienen un vaivén, ¿no? Que a lo largo del día yo puedo sentir muchísimas emociones. ¿Qué hay sobre esto? ¿No hay una constitución sólida de la persona al dejarse llevar por lo que siente en ese momento?
Es estrictamente cierto de que si nosotros, y hay personas que lo hacen, se dejan llevar únicamente por sus emociones, positivas o negativas, son personas muy lábiles, es decir, muy vulnerables a los cambios psíquicos que pueden presentar durante un día. Por eso el verdadero anclaje de las emociones tiene que ver un poco con la ética, tiene que ver con los valores, con la axiología de los valores, que podríamos decir que le van a dar un sostenimiento, le van a dar un anclaje a esa emoción. Es decir, si yo me dejo llevar solamente por las emociones, bueno, me voy a ir pareciendo a un animalito. Es decir, el hombre no es solamente emocionalidad. El hombre es emocionalidad, es sentimiento, es vínculos, es afecto, pero también es valores y es estabilidad en sus valores. Y eso ya tiene que ver con otro aspecto que también habla de psicología positiva, que tiene que ver con el dominio de la voluntad.
Estamos hablando de psicología positiva y lo estamos desarrollando junto al doctor Roberto Re, él es médico psiquiatra, director y fundador de la Red Sanar. Había quedado esta pregunta pendiente. Habíamos hablado de que estas emociones son un movimiento interno, que no son permanentes, sino que nacen, se desarrollan y mueren. A lo largo del día tenemos muchas emociones, pero en algunas ocasiones estas emociones se estabilizan y se vuelven permanentes. ¿Cuáles son las patologías que acarrea este movimiento interno de la persona en forma continua, doctor?
Y cuando la tristeza persiste, va a llevar rápidamente a un estado de malestar, de un estado de irritabilidad, de mal humor, y más temprano que tarde a la depresión. Es decir, sostener una determinada emocionalidad negativa, evidentemente va a ir configurando a la persona, la va a ir formateando como un disco blando y un disco duro. Es decir, el disco se va armando, pero una vez que se va consolidando a través del tiempo, sí, se va cristalizando, y entonces es peligroso tener muchos días de mal humor. Tarde o temprano el mal humor va a calar los huesos, va a calar el alma, va a calar en toda la humanidad de la persona. Por eso es tan importante entender que la búsqueda de un bienestar siempre está en el reconocimiento y en la posibilidad de encontrarnos con una psicología que de alguna forma salga de la negatividad y que nos ponga en positividad. Salir de la negatividad, digamos, reconociendo las realidades del mundo de todos los días. Pero, por ejemplo, si yo soy agradecido, si yo sé agradecer, si yo sé que de alguna forma es un estado de gracia el agradecimiento. Sí. Y el agradecimiento me va a llevar a un estado de bienestar y de esperanza en la medida que el otro también va a tener una reciprocidad conmigo. Y a partir de ahí, en ese vínculo de reciprocidad y de esperanza y de agradecimiento, va a surgir la alegría.
Puede ser, ahora vamos a hablar, ¿no?, de cómo podemos transformar, si se puede, estas emociones que se han estancado en nuestro corazón y que son negativas. Pero quiero preguntarle, doctor, si este estado de irritabilidad, de mal humor, generalmente precede un proceso de duelo o un duelo que no se realizó por omisión, por pérdida o por fallecimiento de un ser querido.
Obviamente que en los duelos, y es normal, podríamos decir, o esperable, que en las etapas iniciales del duelo uno se sienta mal y por lo tanto uno de los síntomas guiones es la irritabilidad. Pero la palabra de la Biblia es muy clara, hasta 3 días llora y digamos metafóricamente hablando hasta 3 días. Es decir, hay un tiempo para estar irritable, de mal humor, o sea, hay un tiempo para elaborar el duelo. Entonces, es normal, es esperable que una persona ante una situación de pérdida significativa en su vida vincular, en su vida afectiva, en su vida emocional, bueno, tiene vínculos, tiene afectos, y entonces al perder esos afectos, al generarse vacíos de esos afectos, naturalmente la persona, hasta que se pueda estabilizar, hasta que pueda hacer una verdadera reflexión, hasta que pueda comprender la profundidad de lo que significa ya no tener más ese ser querido, ya no tener más ese vínculo, ese afecto, bueno, hay un tiempo, pero hay un tiempo prudencial. Un año y medio, 2 años, podríamos decir que en los duelos es esperable ese tiempo, ese timing, ese tiempo que tenemos como para, bueno, enterrar a nuestros seres queridos, tenerlos en el recuerdo, saber de alguna forma que están con Dios, aquel que es creyente, y continuar el camino de la vida.
Claro. Hay que entonces prestarle atención a estas señales de alarma, ¿no? Primeramente la irritabilidad, el mal humor, lo va contaminando, creo que todo esto, hasta llegar a la patología de la depresión. Cuando se ha llegado a esta patología, doctor, las personas que la padecen manifiestan estar en un pozo ciego, un pozo sin salida. ¿Cuál es la buena noticia para estas personas? Y si realmente se puede revertir esta circunstancia, estas personas estabilizadas en un mal sentimiento, ¿no? ¿Se puede revertir esta circunstancia? ¿Hay que pedir ayuda? ¿Se puede salir solo? ¿Cómo es?
Bueno, ahí está el punto. Uno tiene que tener la suficiente humildad como para poder pedir ayuda. Y con la ayuda, evidentemente va a venir una serie de elementos, va a venir una serie de herramientas que están ínsitas en la ayuda y que siempre tienen que ver con un saber hacer. Es decir, aquel que va a ayudar, lo puede ayudar como amigo, lo puede ayudar conteniendo, pero si la ayuda de alguna forma está referenciada alguien que sabe ayudar, evidentemente la ayuda va a ser mucho más productiva, mucho más prolífica. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que las personas que por algún motivo están ancladas en emociones negativas, bueno, puedan salir adelante con la ayuda de personas idóneas, nosotros por eso formamos psicoeducadores, claro. Porque sabemos que la psicología tradicional ayuda y en mucho, la psiquiatría ayuda, pero hay un nuevo camino, la espiritualidad no cabe duda que también, pero hay un nuevo camino que es la psicoeducación, que permite que estas personas, a través de una ayuda jerarquizada, una ayuda que puede ser de contención primero, pero que de alguna forma también puede ser con ciertas técnicas específicas, le va a ir acompañando en el sendero, lo va a ir acompañando en el camino para que pueda ir descubriendo que hay pilares dentro de una concepción, aquí hay pilares que provee la educación y que esos pilares están en línea directa con salir adelante en las crisis. Y eso es lo que provee la psicología positiva, que la persona pueda encontrar, más allá de el tratamiento tradicional, psicológico-psiquiátrico, pilares, elementos, herramientas que le van a proveer, ir encontrando en ese sendero que muchas veces se oscurece, que muchas veces se cierra el sendero, aperturas de luz, aperturas del que da el conocimiento, que siempre el conocimiento viene de Dios y por lo tanto es luz, y entonces va iluminando, va abriendo el camino de la propia existencia.
Hablemos, si le parece, doctor, de esos pilares y de esas herramientas que nos permiten hacer un giro interior.
Bien, los pilares tienen que ver con que, en principio, no estoy enfermo, estoy sano, pero tengo una forma negativa de ver las cosas. Por lo tanto, uno de los primeros motivos que me gusta conversar en los grupos, a la gente cuando está en estas circunstancias, es ¿por qué no recuerda cuando en el pasado usted era un niño? Entonces recreamos el niño interior. Al recrear el niño interior, uno, cualquier persona empieza a sonreírse, más allá de que en la infancia pudo haber tenido heridas. Pero vamos a tratar de recorrer el camino del niño interior alegre. Ese niño interior sano, algunas veces travieso, siempre creativo, siempre movedizo. Destaquemos que la vida tiene mucho movimiento, por eso los niños son tan movedizos, porque están plenos de vida. Recordemos esa alegría, recordemos esas cosas del pasado, nuestros seres de afecto y valor, nuestros amiguitos, bueno, toda una serie de recuerdos muy gratos que nos acompañan. Y ya ahí la gente se pone en positivo. Y entonces, a partir de ahí, van dejándolo en negatividad, que muchas veces la negatividad nace cuando nos hacemos grandes, ¿no es cierto? Y entonces, eso que está oculto, que está enterrado muchas veces en el recuerdo, fluye nuevamente y se hace un presente. O sea, esa emotividad del pasado positiva se pone en un presente. Y entonces, cuando uno dice presente, me dieron un presente, me dieron un regalo. Es el regalo, el presente, poner en presente esa alegría de la infancia, esa creatividad, esas anécdotas, ya nos pone en presente la vida y ya nos cambia rápidamente el eje de lo negativo en positivo. Y a partir de ahí, de una positividad, estamos hablando siempre de la vida emocional, a partir de esa emocionalidad uno empieza a construir que otras cuestiones que tienen que ver con las circunstancias, que los acontecimientos que sucedieron a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, en positivo nuevamente. Entonces, sin dejar de reconocer que puede haber heridas del pasado, que puede haber circunstancias, muchas veces para nada fueron agradables, pero vamos a seguir buscando esas circunstancias positivas. Y entonces, cuando llegamos a esas circunstancias positivas, entonces le mostramos que hay otro camino además, y que es el camino que depende muchas veces de nosotros. Vuelvo a decir, estamos hablando de personas que no están débiles, enfermas o vulneradas, sino que son personas normales y que tienden a pensar en negativo y nosotros los tratamos de llevar a positivo, y entonces encontramos de que hay pilares que tienen que ver con algo muy olvidado, que es el ejercicio propio de la voluntad, que nos van a permitir, entrenando este músculo, que últimamente no se habla tanto de él, pero que es la voluntad un valor en sí mismo, vamos a encontrar una serie de pilares relacionados con cuestiones positivas que nos van a ayudar en este camino. Una de ellas, por ejemplo, es la sabiduría y el conocimiento, que a través de innumerable cantidad de factores, como por ejemplo la curiosidad, es la madre de la ciencia, la madre del conocimiento, es decir, nos van a ir permitiendo adentrarnos en un mundo nuevo. Porque el pasado, cuando es triste, cuando está herido, requiere de una renovación. Y entonces tenemos que buscar un presente que sea alegre y que, por otro lado, tenga que ver con esta búsqueda de el conocer cosas nuevas, conocer de alguna forma también recrea el espíritu. Y entonces vamos a empezar a desarrollar un camino nuevo.
Es lo que hablamos el programa anterior, volcado a seguir ese niño que todos llevamos dentro con nuestras potencialidades, ¿no? Porque ese niño verdaderamente una persona en potencia, ¿no?
Claro. ¿Cómo no le entendí?
Ese niño somos nosotros mismos con nuestras potencialidades, y pudimos tener estas potencialidades de la alegría, de la sanidad, de la creatividad, del movimiento, del afecto sin fronteras, de estas amistades que eran puras, lo podemos volver a tener ahora de adultos sin infantilizarnos, como aclarábamos la semana pasada, doctor, ¿no?
Exactamente, sin infantilizarnos, muy por el contrario, buscar esas potencias olvidadas, esas potencias que son propias de la psique, que son propias del alma, que son propias de la persona. Apropiarnos nuevamente de ese ser que casi que me olvidé. Y entonces empiezo a recrear, y como un juego, porque los niños juegan y saben jugar muy bien, y además tienen imaginación, tienen sueños, los niños imaginan, sueñan, y entonces empiezo de vuelta un nuevo camino de sueños, de imaginaciones, de juegos sanos, porque el casino termina comprometiendo y hipotecando la vida, ¿no?
Sí, y con entonces, otra patología, ¿no? Que es la ludopatía.
Con otra patología, sí. Exactamente. Pero por fíjese usted, Verónica, ¿por qué el casino y los dueños del casino han sido muy hábiles en darse cuenta de que al hombre le gusta jugar? Distorsiona el camino en el juego patológico, distorsiona el camino en el juego de azar, pero en realidad lo lúdico es profundamente infantil, y esta apelación al juego, al sueño, a la creatividad, que por otro lado nos humaniza y nos hace humanos, pero por otro lado también va recreando un sinnúmero de cantidad de emociones que van a, por otro lado, a gatillar endorfinas, aminas biológicas positivas, noradrenalina, serotonina, etcétera, una serie de intercambios químicos que se producen en nuestro cerebro, que por otro lado van a irrigar y por otro lado van a nutrir de vida a nuestro cerebro.
Fíjense ustedes y querido doctor, que estamos hablando no solamente de volcarnos a este bienestar interior para que sea pasajero, sino creo que también estamos hablando con estas fortalezas internas y personales de la trascendencia. Estamos fomentando también este paso necesario fundamentalmente para los cristianos, ¿no? Y para todo ser humano, creo.
Obviamente que en ese camino de curiosidad, en ese camino de amor por el conocimiento, en ese camino de afirmación, en juicios que generan potencialidades de ingenio, en esa afirmación de inteligencias emocionales, en esas afirmaciones de perspectiva de valores, de amabilidad, de amor en última instancia, el cerebro se va desarrollando y conjuntamente con eso la persona va saliendo del estancamiento. Es decir, la persona va buscando nuevos horizontes. No, lo peor que puede ser una persona cuando está en un estado de cerrado de vida emocional negativa es cerrarse sobre sí mismo. Sí, el encierro evidentemente condiciona muchas veces el inicio de patologías. Por eso no hay que esperar que llegue la patología, hay que actuar. Y entonces, en la actuación, y siempre la actuación tiene que tener una perspectiva no individual, sino también participativa, como veíamos ayer en un encuentro muy lindo en Mendoza, que después le voy a contar en el otro bloque, Verónica. Bien. Es decir, la activación de la comunión y lo comunitario, y por otro lado la participación, es decir, del actor en grupos, realmente potencias del alma, del sanador, de este médico interior que todos tenemos, en conjunto con otros, en grupos de estudio, en grupos de psicoeducadores, en grupos de psicoeducación, y permite una participación activa, y en la participación activa vamos descubriendo las potencias del otro y las potencias nuestras, y nos vamos interactuando, y eso es la raíz misma de la comunión cristiana, es la raíz misma de la comunión y de la participación que de alguna forma un cristiano puede, de la mejor forma posible, en clave de salud, vivir sus días, sus horas y toda su vida.
Vamos a abordar esta temática de esta comunión y este compartir de esto que todos somos sanadores heridos, que es maravilloso poder descubrirlo también como una potencialidad interna. Y me detengo también en lo que decía Martín Seligman, ¿no? Que la psicología positiva no solamente se centra en los comportamientos no saludables o en lo que tenemos que cambiar, sino también ayuda en la educación, en el trabajo, en los matrimonios, en los deportes, que en realidad se trabaja para ayudar a las personas a construir fortalezas en todos estos dominios. Esto es lo interesante de la psicología positiva, ¿no es así, doctor?
Totalmente de acuerdo, y yo creo que la psicología positiva, con los valores que tiene que ver con el entrenamiento pleno de los pilares de la voluntad, es decir, el entrenamiento propio del músculo de la voluntad, puede hacer un verdadero camino de evolución cultural en nuestros niños, en nuestros adolescentes, porque justamente las fortalezas que genera la psicología positiva tienen que ver con el amor, con la amabilidad, con conductas cívicas, con valores de liderazgo, con autoafirmación, con el desarrollo propio de la humildad, con el disfrute de la belleza, con el valor de la gratuidad, del encuentro, bueno, con tantos valores que son profundamente cristianos y que de alguna forma en la escuela no se ejercen porque no hay tiempo, porque la currícula prevé quizás otros contenidos. Sin embargo, tenemos que ir pensando que si realmente queremos tener un pueblo de alguna forma educado, tenemos que también educarlos en valores emocionales y en valores cívicos que de alguna forma den sustrato de éticos a nuestros niños, a nuestros adolescentes.
Ahí estamos con, hablando y dialogando con el doctor Roberto Re. Alguien preguntaba por acá, estoy escuchando la radio, ¿me podrían decir el nombre del doctor que está hablando? Gracias, Verónica, por hablar de psicología positiva. El doctor Roberto Re, él es psiquiatra y director y fundador de la Red Sanar, ¿no? Ese niño que fui, fundamentalmente, es la base sobre la cual nos tenemos que parar, decía usted, doctor, para sacar estas potencialidades que todos llevamos dentro. Para darnos un ejemplo concreto, ¿qué sucedió en Mendoza en este encuentro de sanadores heridos, como nos gusta decir a nosotros?
Qué bueno. Esta canción, realmente, para tenerla en cuenta, el niño que fui, es verdadero capital psicológico, Verona. Capital psicológico que tenemos, que hay que activar nuestra memoria simplemente porque la tenemos muy fresquita, está ínsito en nuestro propio ser, en nuestra propia alma. Bueno, y hablando de alma y de nuestro ser, justamente nos encontramos realmente con una muy agradable sorpresa. Nos había invitado ya hace un tiempo la gente de Medrano, en muy cerquita de la capital de Mendoza, Les Foyer de Charité, que ya hace más de 30 años, a partir del año 1988, están en la Argentina. Ellos son franceses, y bueno, con la dirección del padre Héctor Rodríguez, realmente un sacerdote para tener en cuenta, que realmente nos dio un retiro en conjunción con la Red Sanar, realmente participativo, un retiro para gente de la red, pero también abierto a la comunidad, porque vinieron gente también de otros lados, y realmente hemos iniciado una cuaresma de gran reflexión y de profundización de los valores de Red Sanar, pero que de alguna forma se abren a las nuevas realidades, a esta nueva propuesta tan bergogliana de ver esta iglesia, de este pueblo que transita, este pueblo que va en búsqueda de la esperanza, y que por otro lado, con el carisma de esta gente de los Foyer de Charité, realmente hacen una conjunción maravillosa entre los postulados de Red Sanar para el sanador herido, y por otro lado para sanar también las heridas de los valores y las heridas del alma, y que de alguna forma tenemos que profundizar con ellos y también con nosotros, bueno, sobre todo para nuestros voluntarios, sobre todo también para los contenidos presentes y futuros de la red, que realmente le dan calidad y calidez. Foyer es hogar, es fuego de hogar en francés, y de charité, de caridad. Este movimiento que surge a raíz de una beata, Marta Robin, en Francia, ya en la década de 1930-1940, y que de alguna forma ha generado en el mundo un movimiento mundial realmente significativo, y que, bueno, el carisma de ellos es justamente capacitar a líderes para el cambio social, para el cambio hacia el tercer milenio, digamos, en la línea bergogliana de ver la realidad y sus circunstancias, y a través de retiros espirituales, en donde, bueno, forman, tienen toda una temática anual de retiros, en algunos casos de fines de semana y otros de una semana completa. Tienen presencia en Chile, en Ecuador, en Colombia. Bueno, justamente el padre Héctor es colombiano, y en todo el mundo, ¿no? Y van también formando a discípulos misioneros de Jesús, con retiros también para las familias, con retiros para matrimonios, para novios, para chicas de 15 a 17 años en edades tan difíciles, nuestros adolescentes, retiros también que tienen que ver para adultos mayores, para médicos y profesionales de salud, retiros para separados y en nueva unión, retiros para maestros y profesores a lo largo del año. Así que, bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle al padre Héctor Rodríguez y a todo el equipo de los Foyer de Charité, y bueno, a toda la gente de Red Sanar Mendoza, que viene trabajando también con gran ánimo y con gran fuerza, siguiendo los lineamientos, conjuntamente con la gente de San Juan, que también participó, cuyo, para decirlo de alguna forma, de Red Sanar, y bueno, y realmente una alianza verdaderamente estratégica, espiritual, con valores, con reflexiones, 3 días intensivos, por otro lado, de contenidos y de silencio. Contenidos en las charlas, pero también una apelación a una vida interior rica a través de la oración y también del silencio. Así que realmente es para tener en cuenta a todas aquellas personas que quieran encontrarse en un encuentro familiar, en familias que pueden concurrir inclusive a encuentros con hijos, bueno, como decíamos, distintos grupos sociales en una iglesia que camina, en una iglesia de salida, como dice Bergoglio, en una iglesia que tiene hambre de Jesús y hambre de valores. Así que realmente hemos participado con gran entusiasmo y hemos fijado también fecha para los próximos años y también para algunos otros lugares como Chile y como otros lugares de Latinoamérica donde ellos están, y que de alguna forma podemos llevar también asociadamente los contenidos nuestros con los de ellos, haciendo realmente una sinergia participativa importante. En el mismo encuentro surgió esto del sanador herido, de qué forma la participación tiene que ser de los actores, cuestiones novedosas que, bueno, surgen del propio espíritu, ¿no? Que cuando nos encontramos, como dijo el Señor Jesús, más de dos en su nombre, surge siempre el soplo del espíritu, y entonces participación de los grupos, de qué forma hay que salir del individualismo que tanto daño nos hace para buscar el encuentro con los demás, coparticipando en un encuentro activo. Así que realmente tres días de júbilo y de verdadera fiesta de alegría en plena cuaresma.
Qué bueno, para aquellos que quieran buscar, se escribe así, se pronuncia de otra manera porque se escribe así, Les Foyers, con Y, Les Foyers de Charité, Les Foyers de Charité, lo pueden ubicar, es la página que apenas lo googlean, les sale la página justamente que se llama así, www.lesfoyersdecharité.com, ahí va a surgir todo el movimiento de retiros, de espiritualidad que tiene esta rama que nos presenta el doctor Roberto Re. En las conclusiones, y hablando de sanadores heridos, cuando nosotros hablamos de este término, mucho lo hemos tratado con el padre Mateo Bautista, también en estos lunes, pero aquellos que nos están sintonizando por primera vez, cuando hablamos de sanadores heridos, ¿de qué hablamos, doctor?
Cuando hablamos de sanadores heridos, conjuntamente con esta concepción de Mateo Bautista, que tanto apreciamos nosotros también, tiene que ver con que hay un herido dentro de nuestra persona, que puede estar herido el cuerpo y puede estar herida la psique, pero que también hay un médico interior, hay un sanador interior, hay una persona que, una parte de nuestro ser, que de alguna forma búsqueda, está en búsqueda permanente de encontrar la salud. Y esa salud, lo podríamos decir, es una apelación al médico interior. Hay un médico interior en cada uno de nosotros al cual tenemos que apelar. No es justamente el médico de afuera, es el médico de adentro. El médico de afuera, el psicoeducador, el psicólogo, el psiquiatra, los distintos estamentos del conocimiento nos brindan los conocimientos. Pero el médico interior también, posicionado con la sabiduría que da el conocimiento, con la búsqueda del conocimiento, se va capacitando en el camino de la vida y entonces va desarrollando su médico interior. Los latinos decían y definían muy lindo el concepto de médico: vir homus sananti peritus, hombre bueno experto en sanación. Es decir, en cada uno de nosotros hay un hombre bueno, hay una persona buena, hay un hombre, una mujer bueno, pero tenemos que hacer la pericia, es decir, tenemos que hacer el expertise, tenemos que desarrollar nuestras capacidades en el expertise a través del conocimiento. Y entonces, así como los médicos fuimos a la universidad, nosotros podemos ir hoy con Google, hoy con, bueno, la red que provee una serie de conocimientos sistematizados, organizados, además con la pedagogía que es propio del método de Red Sanar, le permite adentrarse, aquel que quiere, en conocimientos básicos para después desarrollar todas estas potencias del médico interior. Así que esta es la concepción central. También hablamos de esto, del médico interior, en el encuentro y en el desarrollar todas las potencialidades que son infinitas y tan vastas como el cielo. Es decir, Dios nos ha regalado una conciencia que nosotros muchas veces sin darnos cuenta la cerramos. Es decir, la apertura de la conciencia en el camino que Dios nos pone, en la obediencia a la normativa que él nos prescribe, evidentemente es un camino de vida, y por eso dijo el Señor Jesús, yo he venido para que tengamos vida y en abundancia. Es decir, la conciencia sana, una apertura a una conciencia sana, es una apertura a la vida, a la persona, a la salud, a la familia, al encuentro, a en el trabajo, en tantos lugares donde de alguna forma se hace tan necesario, en un mundo muchas veces que se cierra o oscuro, esa luz que viene de lo alto, que viene del espíritu, que de alguna forma a través del conocimiento y a través del encuentro con Dios es posible hacerlo.
Doctor, surgen algunas preguntas de nuestra querida audiencia que hablan de cómo ayudar a la otra persona, sobre todo personas que conviven bajo un mismo techo, pueden ser hijos, pueden ser por aquí esposo, esposa, surgen las preguntas. ¿Cómo ayudar en esta circunstancia de la psicología positiva? Creo que surgió también en lo que ustedes trabajaron en Mendoza, ¿no? Las potencialidades del otro, el desarrollo de las potencialidades del otro es lo que me ayuda a mí. ¿Cómo es para ayudar al otro? ¿Tengo que ayudarme a mí mismo? Primero, sánate a ti mismo y después vamos a ayudar a los otros. ¿O con el mismo ejemplo expansivo de este trabajo interior que yo puedo hacer, puedo ayudar a los demás? ¿O cómo hago para ayudar al otro?
Eso es una muy buena pregunta, Verónica, porque en el camino del hacer con otros nos vamos sanando nosotros también. Porque nadie es tan sano como para de alguna forma creérsela, ¿no? Entonces, evidentemente todos vamos sanando en la medida que tenemos una voluntad de sanación personal, por un lado, pero también una vocación de servicio para que se sane el otro. Y como también suele decirle el padre Mateo Bautista, nadie se salva solo. Es decir, evidentemente nos salvamos también con otros. Es decir, en el encuentro con el otro está Dios. En el encuentro con el otro, el sin hombre, está Dios. Así que tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Cuanto más vamos conociendo, profundizando, mejor conocimiento y sabiduría vamos adquiriendo y mejor aplicación lo hacemos con el ejercicio pleno de la voluntad. Pero una voluntad con una sana conciencia de cambio. Una voluntad con una sana conciencia para poder realmente cambiar. Y para poder cambiar muchas veces se necesita voluntad y esfuerzo. Es decir, esta apelación a una actividad propia que se transforma en una cuestión personal, es decir, intransferible. Muchas personas se victimizan y quieren que cambie el otro, pero en realidad no se dan cuenta que el único que puede cambiar es uno mismo. Así que uno cambiando y ayudando a que los otros cambien, y así caminando, como los parapatéticos, los filósofos, caminando en el encuentro, así caminando en la vida, que es movimiento, vamos a ir encontrando cada uno con otro, y nunca solo, vamos a ir encontrando el verdadero sendero que de alguna forma nos ha marcado ya el Señor Jesús con todas sus enseñanzas.
Bien. Vamos a las preguntas, ¿le parece, doctor? Porque hay muchas personas que comienzan a enviar mensajes. Preguntan desde Tucumán. Hola, buenos días, doctor. Yo quisiera aprender a manejar el malestar que me produce ver una persona que me agredió físicamente y me amenazó con palabras feas. ¿Cómo trabajar esto? Pregunta un oyente que no se identifica desde Tucumán.
Bien. Es difícil ver cuáles son las circunstancias. De todos modos, silencio, reflexión. Y el camino del perdón siempre es saludable.
Bien. Sandra dice, a mi esposo se le murió la única hermana que tenía y su mamá hace 9 años y su papá a los 17, cuando tenía mi esposo 17 años. Hoy es un hombre realmente muy enojado con la vida, malhumorado y amargado. ¿Es por esto? Pregunta Sandra. Es complejo responder, pero ¿podremos tener un indicio, doctor?
Sí, cómo no, porque hay duelos que no se resuelven. Y una cosa es una depresión que da irritabilidad y otra cosa muy parecida puede ser un duelo no resuelto que también da un cambio de carácter, de personalidad irritable porque en realidad nunca pudo resolver un duelo. Uno o dos o tres duelos, ¿no? Pero bueno, claro. Son casos que hay que ver también
en particular, en forma particular. Claro. Tenemos dos mensajitos grabados, si le parece, doctor Roberto, lo escuchamos.
Sí, cómo no. Buen día, Radio María. Soy Marcela de Río Cuarto y les cuento, escuchando ahora la entrevista del doctor Rey, Hace 3 meses que perdí a mi hermano, se quitó la vida a él y estoy pasando por una experiencia tan nueva, tan desconocida y a la vez tan dolorosa. Y a veces tengo miedo de enfermarme, tengo una tristeza que no tiene palabras para describirla. Pero escuchándolo al doctor veo algo claro, es que no me siento ni irritable ni de mal humor. Al contrario, le pongo el mejor humor y trato de tolerar, de aceptar todo lo que tengo a mi alrededor. Pero la tristeza es un sentimiento indescriptible lo que estoy experimentando por esta pérdida de este hermano que tanto amaba. Es muy difícil. Es muy triste, es un dolor indescriptible lo que siento. Gracias, gracias Radio María, gracias.
Buenos días, doctor. Quisiera saber cómo cambiar en positivo una sensación de miedo, malestar, dolor. Si cuando veo a una persona que me agredió físicamente, me siento inmediatamente mal hasta descomponerme, solo he hecho de verla. Porque se mezcla una sensación de temor, de miedo y a la vez tristeza, desamparo. ¿Cómo transformar esa situación en positivo?
Bien, esos son los dos primeros mensajes grabados, doctor. Un poco algo hemos dicho sobre el último y también si quiere decir algo sobre el mensaje de Marcela de Río Cuarto.
Para Marcela, evidentemente está con un duelo muy extraordinario porque las circunstancias del suicidio siempre conllevan un duelo especial. Está el teléfono de ayuda al suicida que trabaja hace muchos años, más de 25 años, que le puede dar una mano porque ellos también dan respuestas personales, no solamente a través del teléfono, sino también con entrevistas personales. Así que ahí tiene un campo de acción en Río Cuarto muy bueno en el teléfono de ayuda al suicida. Marcelo Correa del equipo que hace muchos años que trabaja. ¿Y cuál era el otro, Verónica?
De cómo cambiar estas circunstancias internas de miedo intenso en lo contrario, ¿no? Decía este oyente, con estas circunstancias de ver a una persona que le hizo daño, como el mensaje que leímos primero, la persona me enfrento con la persona y ya me provoca estas sensaciones interiores. ¿Cómo revertir eso, no?
Sí, el camino del perdón es un camino largo, no es un camino sencillo, es un camino que tiene sus vueltas, idas y vueltas. Sin embargo, el perdón nos hace divinos, porque perdonar es divino. Errar es humano y perdonar es divino. Entonces, estos daños psíquicos no pueden prevalecer en el tiempo sin dejar lesiones, sin dejar traumas. Hay que tratar de superarlos rápidamente. Quien se queda con el trauma, quien se queda con el dolor, es como quedarse con una espina en el zapato, hay que sacársela. Como una piedra en el zapato, hay que sacársela, si no, nos va a dañar, nos va a hacer llaga, se va a profundizar la llaga, doliéndonos cada vez más. Hay que sacarse el zapato, hay que sacar la piedra, y el perdón debe ser el verdadero camino para sacarse la piedra, que es tan importante el perdón que uno lo tiene que hacer no solamente por el otro, sino por uno mismo.
Y Janina, desde Córdoba, pregunta, buenos días, doctor Re, ¿puede una persona llegar a generar enfermedades autoinmunes por fuertes golpes emocionales? Pregunta Janina.
Hoy se sabe que es estrictamente cierto la pregunta que ya tiene sus respuestas. Los factores antígeno anticuerpo actúan realmente provocando verdaderos estragos en la persona a través de situaciones emocionales perturbadoras.
Es positiva la respuesta entonces. Y
Claro.
aquí hablan de cómo ayudar en psicología positiva dentro de la educación y dentro de la currícula de los chicos. ¿Cómo los docentes podemos incorporar la psicología positiva en las aulas? Me parece una pregunta más que interesante, doctor.
Sí, Estamos elaborando un libro de pronta aparición que tiene que ver con todo esto, a través de San Pablo y de la Recta Mar. Y por otro lado, toda la línea de salud integral que proponemos con San Pablo, en la línea con María Guadalupe Butera y quien les habla, esa línea ayuda mucho también para poder trabajar en el aula. Se trabaja en muchas aulas con chicos de segundo, tercer nivel de secundario, segundo, tercer año, porque está justamente dirigido para ellos, y a partir de ahí se puede realmente hacer un muy lindo trabajo de campo, porque da espacio para la psicoeducación, para la reflexión personal, también para la reflexión grupal, toda esa línea editorial. Salud Integral, de la Editorial San Pablo.
Salud Integral, de la Editorial San Pablo, ¿ya se puede conseguir o está por salir del horno?
Sí. Nuestra vida emocional, transformando nuestros sentimientos, madurando nuestros apegos, el camino del amor, la auténtica felicidad, para la convivencia, para el amor, sí.
Ya está.
También va a haber uno para la paz pronto. Sí.
Pero todos estos
ya están en San Pablo, sí.
La de psicología positiva, ¿ese también salió o no todavía?
No, ese todavía no salió. Ese ya está terminado, pero todavía no salió.
Bien, vamos a quedarnos en espera.
Hay que esperarlo.
Anunciamos cuando salga.
Esperemos que no sea una espera de 9 meses.
Doctor, como siempre, agradecidos por esta salida al aire en la radio. Realmente, muchas gracias. Es un placer siempre dialogar con usted.
Bueno, muchas gracias, Verónica, y gracias por este encuentro.
Será hasta un próximo lunes.